Hola Pablo, hola audiencia, ¿cómo andan?
Bien, acá una semana movilizante, ¿no? Parece que pasó hace un mes, pero lo que pasó estos últimos días fue tremendo.
No, mira, si nosotros decíamos que en el 2025 parecían que habían sido 5 años en uno, yo te diría que acá estamos pasando décadas.
Sí, la verdad que sí.
De semana a semana, porque la verdad que cambios de escenarios tan abruptos realmente nos trastocan a mucho, ¿no? Sí. Al menos a la, qué sé yo, a nosotros que nos gusta ver y pensar en todas estas cosas, o por lo menos acompañar a las ideas del momento que nos toca vivir, ¿no? Uh-huh. La verdad que sí, que un inicio de año bastante triste desde algún punto,
sí.
Injusto desde otro punto. Hoy me crucé una anécdota que no estaba preparado para esto, pero viene al caso. Me crucé con un compañero que hacía mucho que no nos veíamos, y bueno, veníamos viajando para acá, para Mar del Tuyú, y decía, le digo, mirá, le digo, no sé si estaré en lo correcto, pero pienso que tenemos que refundar todo de nuevo. Y no hablo de un maquillaje, de una crisis. Creo que estamos en la puerta de una crisis civilizatoria.
Sí, sí.
Esto que pasó el pasado sábado 3 de enero, que tuvo como digamos, como escenario el país de Venezuela, que ha pasado toda comprensión posible, razonable y justa, ¿no? Es una demostración sin máscaras, sin caretas, de la fuerza, del uso de la fuerza.
Sí, a mí lo que me genera me lleva a pensar que el mundo desde hace mucho tiempo es así, y capaz desde una cierta parte del siglo XX a esta parte nos acostumbramos a que deje de ser como volvió a ser. Digo porque veía un poco la historia de cómo se crea Estados Unidos, ¿no? De esto que arranca como un país pequeño al este, y después empieza a través de la conquista o a través de la compra, bueno, quedándose con más territorio, ¿no? Alaska, por ejemplo, se lo compró a Rusia, ahora va por Groenlandia. Digo, como que tuvimos una pausa durante gran parte del siglo XX y esta parte del siglo XXI, pero Estados Unidos siempre fue eso. Fue de conquistar, fue capaz con dinero o con a fuerza de bala, ¿no? Otra forma.
Bueno, que si vamos un poco en esa línea, que está buenísima, digo, pensarnos y pensar, la historia de la humanidad de alguna manera tiene esa lógica que vos decís, ¿no? Pensemos en los imperios incas, aztecas, sí. En el imperio romano,
sí.
¿No? Esa lógica de guerra permanente.
Sí.
Bueno, después del 45, te diría, que es lo que se me ocurre en ese momento, así como
sí.
Lo más claro para mí en ese momento, que fue la Gran Guerra, la Segunda Gran Guerra. Bueno, después de eso se puso como un paño frío de un montón de años donde, digamos, las no dejaron de haber guerras, no dejaron de haber disputas territoriales y por los recursos naturales, porque la base siempre es esa, sino que, bueno, no a gran escala.
Sí.
Eran como a pequeñas escalas.
Y no en América.
Y no era América, y con discursos que más o menos al resto de la humanidad los conformaba, ¿no? Con esto que no teníamos la posibilidad de saber qué carancho pasaba en, no sé, en Sudán, por decirte un lugar.
Sí.
Bueno, te decía, no, pasa esto porque tenés un dictador, tenés torturas, tenés esto. Bueno, vamos nosotros, porque somos humanistas, a salvar. Bueno, y uno medio que la creía un poco a esa.
Sí.
con el asunto de las tecnologías, que uno tiene acceso también a pescado podrido y a otro tipo de información, depende de las ganas que uno tenga de buscar, ¿no? Puede tener otras lecturas de los lugares. Entonces ya ahí ese discurso ya no empezó a ser, mella. Y para mí el conflicto que empieza a generar esto con más fuerzas todavía es Irak.
Sí.
La masacre que hubo en Irak, la masacre que hubo después en Libia,
Afganistán,
lo que está pasando en Palestina, bueno, todos esos conflictos creo que, bueno, que el mundo se empezó a manifestar incluso, porque ya dejaron de tener solamente la mirada de entre comillas o no comillas, del invasor o el que iba a pacificar, sí, el que iba a llevar la democracia donde no había, ¿no? Como las historias de Hollywood, ¿no? Que siempre eran los nazis contra los norteamericanos, y siempre uno se ponía del lado norteamericano, sí, de los menos malos, ¿no?
Había una tercera parte que eran los soviéticos, que fueron los que realmente vencieron a los nazis, ¿no? Que no la cuenta nadie, o casi nadie.
Esa no la cuenta nadie, sí. Esa no la cuenta nadie. Pero mira, yo lo que te traía para compartir, como para también esto, ¿no? Aportes, pequeños aportes. Yo pensaba, digo, bueno, Sudamérica. Yo alguna vez me lo pregunté, ¿por qué no nosotros? Y alguien muy muy atinado, un intelectual muy atinado, me dijo, yo estaba ahí, dice, no, quédate tranquila que todavía acá no, porque están entretenidos con Medio Oriente. Se ve que ya Medio Oriente lo tienen cocinado, entonces ahora sí miraron para acá.
¿En qué año te dijeron eso?
2003-2004.
Ok, claro.
2003-2004.
Claro, pasaron 20 años.
Todavía
ya.
Era muy incipiente el gobierno de Néstor Kirchner. Estamos 2004, te estoy hablando, un año llevaba de gestión.
Sí, o meses.
Pero ya se hablaba de lo que después tuvo el nombre de la UNASUR, de hacer como una especie de estados de América del Sur como unidos, por así decirlo, que se logró, que en gran parte se logró con Lula, con Néstor, con Evo Morales, con Correa, con Chávez, con el de Uruguay, Tabaré, o sea, se logró de alguna manera esa integración latinoamericana, que duró lo que duró, lamentablemente, pero que fueron los años más felices que hubo en América Latina, lejos. Y lo que yo te traía también para aportar un poquito, que cuando uno dice Venezuela, la pobreza, la dictadura y demás, vos sabés que Venezuela tiene el 51% del crudo del mundo en la cuenca del río Orinoco. Yo cuando leo esa cifra, digo, wow, la mitad del mundo, del crudo de petróleo del mundo está ahí, en la cuenca del río Orinoco.
Sí.
Y así todo, Venezuela es el sexto país productor en el ranking de crudo, ¿no?
Claro.
Y el séptimo como productor mundial.
Claro, porque una cosa es la materia prima y otra cosa es la capacidad industrial de ese país para extraerla y destilarla y hacer todo lo que hay que hacer.
Exactamente, está buenísimo esto que decís porque es así. O sea, vos podés tener el recurso crudo, el petróleo ahí abajo en la tierra, pero no tenés cómo sacarlo.
Bueno, nosotros tenemos la tierra más fértil, la mejor, creo yo, la mejor tierra del mundo para lo que es el campo, para lo que es la ganadería también, y así todo, la falta de capacidad en ese sector y de generar un valor agregado es lo que hace que estemos siempre en este círculo de pobreza, ¿no?
Es lo que dicen, la primarización de la economía,
claro,
¿no? Vos tenés la materia prima, Claro. No tenés el proceso de industrializarlo, de que eso es lo que genera trabajo, lo que, bueno, sí, lo que hace que el país tenga otro valor agregado.
Claro.
Pero sí, es como decís. Y bueno, esto es un poco el motivo. Uno puede escuchar discursos que son violación a los derechos humanos, que hay que llevar democracia, respetar el Estado de Derecho. Yo cuando leía esto, te juro, digo, no, el cinismo que maneja sí, esta gente,
sí,
el cinismo que maneja esta gente es nivel universal.
Mira,
¿no?
yo venía viendo cómo se va formando una idea, ¿no?, a lo largo de los años, y para el camino en el que nosotros íbamos, acordate que hasta hace 2 años atrás, Rosario era la cuna del narcotráfico en Argentina, ¿no? Digo, para entender para dónde iba el discurso. Asume Milei y se dejó se dejó de hablar de Rosario. Vos fíjate cómo automáticamente...
No, porque no hay más nada.
Claro. O el narcotráfico nunca estuvo, o está y se lo tapa, no sé. Pero viendo lo que pasó en Venezuela, bueno, capaz era más allá de que debe haber narcotráfico. Digo, esta sobrevisualización de los medios era como la justificación para algo que se podía venir si no estuviese gobernando la derecha en este momento.
Exactamente, es lo que decimos siempre acá también, Pablo, y por eso también esta energía que ponemos en tener estas pequeñas charlas, aunque sea un día a la semana, porque bueno, la gente tiene que tener un pensamiento crítico, no nos pueden seguir queriendo vender espejos de colores, por lo menos para saberlo. Sí. Después con la información uno hace lo que puede, ¿no?
Sí, claro.
Pero Venezuela es un país democrático donde se ejerce, los ciudadanos ejercen el derecho al voto, o sea, los colores de gobierno que estaban, o sea, de Nicolás Maduro, de lo que se conoce como el chavismo, bueno, fue parte del mandato popular, o sea, el pueblo venezolano, la mayoría del pueblo venezolano quería eso, no quería otra cosa.
Sí, está en duda este último periodo, ¿no? Porque esto que no presentó las actas y demás, pero de todas formas, suponiendo que sea un gobierno dictatorial, donde se atornillaron ahí al sillón, ¿no? Viviendo el peor de los escenarios, ¿cómo un tipo como Donald Trump invade un país, saca al presidente y decide dejar en ese sillón a los mismos dictadores, ¿no? A la segunda, en este caso a Delcy Rodríguez, en vez de a las personas que supuestamente ganaron la elección, según ellos? Esa contradicción es la que no termino de entender.
No, y además, ¿quién le dio, me refiero, el mundo, o sea, ¿dónde está el consenso del mundo para que Estados Unidos se arrogue ese lugar?
No, ni hablar.
No, violando todos los principios, violando todos los tratados y las costumbres del derecho público internacional.
Sí.
Primer punto, que ¿para qué existe ese derecho público internacional? Para que no nos matemos todos entre todos, para que los Estados-Nación, cuando en el paso de la Edad Media a la modernidad se constituyen como forma de organización social el Estado-Nación, bueno, tengamos un conjunto de reglas, bla, 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 para no matarnos unos contra otros.
Sí, lo que pasa es que lo que despertó Trump es muy, muy peligroso, no por lo que Trump solamente pueda hacer, sino por la respuesta que pueda llegar a haber. Ayer dijo algo así como, voy a llegar hasta donde mi moral me diga que tenga que llegar, no donde la ley internacional me lo diga. Entonces, bueno,
Trump, al igual que Milei, y acá trae un poco a nuestro
territorio, sí,
a nuestro terreno. Si tengo que decir algo bueno es que no mintieron.
No.
O sea, son unos cretinos, sí, son unos cretinos. Son lo peor que nos puede pasar como especie, ni siquiera como país. Yo me olvido de la frontera. Esto es para mí, esto es superador.
Sí.
Esto no es un problema de frontera. Esto es, por eso digo que para mí es una crisis civilizatoria.
Sí.
Y es un momento de repensar cómo nos vamos a comportar como especie. Porque el mundo no está dividido en uno, debe estar dividido como en tres. según mi criterio. Y yo creo que eso está, esa división tácita está entre Rusia, entre Estados Unidos y entre China.
Sí.
El tema es cómo se hace. Y creo que ahí es donde Trump es como el disruptivo de esa triada. Porque hace estas barbaridades.
Sí, sí,
sacar
sí.
A un presidente electo, yo lo voy a dejar así, electo, por mandato popular, de noche, encarcelado, con y causas inventadas. En Argentina eso sabemos que existe, sabemos que se ha hecho.
A ver, desestimaron la causa contra él.
Bueno,
desestimaron la causa que había del cartel de los soles, o cartel de soles, no me acuerdo cómo le habían llamado, que era mentira. Ya dijeron que era mentira, listo.
No tiene, ya dijeron que era mentira. ¿Y entonces de qué lo van a acusar?
No. Es que...
¿Y desde cuándo?
Ahí es donde entra lo peligroso.
Porque comete un delito...
No, te decía que ahí es donde entra lo peligroso, porque Trump dice, me importa, hablando mal y pronto, me importa un carajo la ley, lo que pues yo voy a hacer lo que yo quiera. Y si quiero sacar a Maduro de las patas de la cama, lo voy a hacer, y lo hizo.
Por eso digo que es el factor, es el personaje disruptivo desde mi punto de vista.
Sí.
O sea, no le importó. No le importó, de última, cuando lo quisieron apurar a Putin con Ucrania, dijo, no, bueno, hagamos una guerra.
Sí.
Que digamos que está dentro de los parámetros de las posibilidades posibles.
Sí.
Bueno, si no te pones de acuerdo por la vía diplomática, bueno, vas a un conflicto armado, listo, bueno, vayamos a un conflicto armado. Son las reglas. O sea, respetó las reglas.
Sí.
Este no.
Claro, pero ¿cómo se le pone un freno al más poderoso del mundo? Ahí es donde, esa es la discusión que hay que dar. Va, al más poderoso no, al que demuestra más poder. No creo que sea el más poderoso.
En realidad creo que los que son pares, nosotros más que...
Miramos
de
afuera.
Está buenísimo que lo hagamos.
Claro.
Que está buenísimo que lo hagamos, porque nos sirve para no perder esto que somos.
Sí.
Por eso digo de refundar una nueva civilización. Nosotros no tenemos que perder, me parece a mí, que no tenemos que perder de vista lo que queremos. O sea, porque claramente a Trump nosotros no, pero sí los que sí le pueden poner el freno a él, que para mí son dos, ¿no? Todo lo que esos dos representan, ¿no? Bueno, le pongan un freno, bueno, loco, frená, qué sé yo, no sé, sí. algo.
No te quiero retener mucho más porque estamos ahí sobre la hora, pero sabes que mi sensación es que hay más que le pueden poner freno. De hecho, Vietnam, un país que uno piensa que vivían en ese momento dentro de un pozo, ¿no? Vietnam le puso un freno, por ejemplo.
Bueno, por eso digo, ¿no? Yo porque, bueno, a veces tengo esta cosa de que para mí existen estos acuerdos tácitos o no tan tácitos entre un par de poderosos,
sí,
que se reparten como si fuese un TEG, un juego TEG, los territorios y los recursos, ¿no? Ahora, lo que yo siempre me pregunto, ¿para qué?
Claro.
O sea, para ser dueño del planeta, ¿para qué? Si ya lo tenés todo, ¿para qué?
Y lo que
pero
pasa,
bueno, esto es muy filosófico.
Para motorizar la economía de Estados Unidos necesita que la industria estadounidense ponga patitas en todas partes del mundo, entre ellos Venezuela, donde que fueron echados a patadas, ¿no? También hay que decirlo, a mí me enorgullece eso, pero hay gente a la que no le gusta. De hecho, fue lo primero que dijo Trump: queremos recuperar el petróleo que nos robaron. Como si el recurso natural fuese de Estados Unidos, cuando no, la capacidad industrial era de Estados Unidos. Pero bueno, es para otra columna.
Exactamente. Es para seguirlo hablando.
Sí.
Sabemos no es para que tomarlo así a la ligera.
No podemos quedarnos con 15 minutos, Ana, así que la semana que viene me parece que vamos a hacer 45.
Bueno, anotá donde nos quedamos hoy.
Dale, dale, genial, genial. Sal, muchas gracias por la comunicación y hablamos la semana que viene.
Abrazo, Pablo.
Un abrazo, chao, chao.